Desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, saludos a esta gran familia de la radio.
Somos Maite y Juliano, Julián y Maite. Con el cofre de la palabra, sean bienvenidos.
El número de su dial es el correcto, si ustedes están en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Les recordamos que estamos en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Así que todo listo, comenzamos. Pues hoy en los estudios de Radio Colores y en el programa El Cofre de las Palabras tenemos como invitado a don José Luis Calvo, delegado diocesano de Patrimonio, al que damos ya la bienvenida.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y el señor José Luis Calvo, aparte de delegado diocesano, es muchas cosas más que luego lo iremos viendo.
Lo dirá él, porque no se olvida la chuleta en casa.
Señor José Luis Calvo, en el Museo Diocesano se puede contemplar obras que van desde el románico hasta el contemporáneo, pasando por el gótico, mudéjar, renacentista y modernista. ¿Cuánto tiempo se dedica a la conservación de estas obras de arte?
En el Museo Diocesano dedicamos las 24 horas del día a conservar esas obras que atesora y que exhibe el Museo Diocesano, porque necesitan un cuidado permanente y una revisión diaria.
¿Cuál es la razón por la que se creó el Museo Diocesano?
Pues el Museo Diocesano se creó fundamentalmente para proteger ese ingente patrimonio que la diócesis tiene, y ante una ola de robos había que protegerlo. En segundo lugar, había que salvarlo también de ruinas inminentes. Y había que recogerlo también porque se construyeron pantanos en la zona norte de Palencia. Y claro, los pueblos anegados, había que salvar las obras de arte. Eso fue en origen. Después ha sido fundamentalmente la protección y la seguridad.
Sí, claro, porque me imagino que en esos pueblecitos que son pequeños a lo mejor no hay tanta seguridad, ¿no?
En algunos pueblos, ninguna.
Ninguna.
Ninguna, porque si la iglesia está en el centro del pueblo, al menos los vecinos pueden controlarla. Claro. Pero tenemos iglesias que están separadas del pueblo, y claro, está por la noche, pues aquello es inseguridad total.
Sí, es una forma de, como diciendo, aquí estoy y soy muy goloso, ¿no?
Así es.
Se cuenta que en el antiguo fue destruido en el año 1465 por un motín. ¿Es verdad esa información?
¿La destrucción del palacio?
Sí, sí.
Bueno, hay mucha leyenda en torno a la destrucción del palacio. Ciertamente hubo revueltas sociales, como las ha habido en todas las épocas. Se amotinaron contra el obispo e intentaron destruir el palacio. Y algo debieron de hacer, pero que destruyesen todo el palacio ya es más difícil. También hubo amotinamientos, lógicamente, también en el Alcázar, que los obispos tenían en Villamuriel. Se conserva solamente la iglesia, pero del palacio no queda nada.
Su tocayo es, hablando del tiempo, el obispo don José Luis de Mollinuevo, allá por los años 1780-1800, tuvo que ver mucho con el actual edificio del Museo Diocesano. Su labor pastoral duró cerca de 20 años.
Sí, y además murió a una edad muy longeva, con 85 años en el siglo XVIII.
Eso ya es Matusalén casi, ¿no?
Exacto. Y además este obispo es uno de los obispos más interesantes que la diócesis de Palencia ha tenido, y también tengo que decir de los maltratados, precisamente porque fue tachado de afrancesado. Y lo que era un ilustrado, un hombre muy preparado intelectualmente, pero después tuvo la desgracia, él muere en 1800... el 27 de noviembre de 1800, y tuvo la desgracia, después de acusarle con la entrada de las tropas napoleónicas, de ser afrancesado y uno de los culpables. Así que el pueblo se amotinó, le hicieron auténticas perrerías. Hay que revitalizar este obispo que tanto hizo por la diócesis y tanto hizo por la capital. Señalo solamente tres cosas. Primero, el palacio, que es el mejor palacio episcopal de todo Castilla y León. Palacio neoclásico,
sí.
Extraordinario. Después hizo también toda la espadaña de San Pablo, del convento de San Pablo. Contribuyó también a una nueva urbanización de la ciudad, dar paso de una calle mayor antigua que se encontraba realmente lastimosa y sin garantías sanitarias, una nueva calle Mayor Nueva, que es la que tenemos ahora, y después también él adoquinó muchas de las calles, en fin, un obispo muy, muy interesante. Fortificó también parte de la muralla, arcos extraordinarios, se ha destruido todo.
O sea que fue del espíritu y luego del humano, ¿no?
Del espíritu y del humano, como eran todos los intelectuales, los intelectuales del siglo XVIII. Era fe, lógicamente, porque era un obispo, pero razón, intelectualidad, preparación. Un hombre muy, muy interesante.
O sea, preparó en la tierra lo que lo iba a ser luego en el cielo, ¿no?
Sí, además era un hombre vasco, en la zona de Balmaseda, entonces era de la archidiócesis de Burgos, muy interesante, y además muy amigo de grandes arquitectos que trabajaron para la monarquía española. Pues aquí el palacio le hizo Justo Antonio Olaguíbel, que bueno, hizo toda la Plaza Mayor de Vitoria.
Sí, sí, efectivamente, eso iba a decir, que tiene una calle en Vitoria, Olaguíbel.
También,
sí,
tiene una calle porque en Vitoria la Plaza Mayor Nueva de Vitoria la hizo él. Y si contempla uno esa Plaza Mayor de Vitoria y el Palacio Episcopal, dice, anda. Y si contempla uno el patio y del Palacio Episcopal y después el Escorial, dice, anda, pero si este... Sí, eran neoclásicos que habían puesto su mirada en Juan de Herrera y en los grandes arquitectos del siglo XVI.
Tampoco, allá estamos entre obispos, tampoco podemos pasar por alto a otro, a don Cristóbal Fernández Valtodano, bueno, que también puso su granito de arena, ¿no? Según se cuenta por ahí.
Sí, puso su granito de arena, él hizo también unas constituciones sinodales, intentó, en cierta manera, meter en vereda a todo el clero. No le salió muy bien, ¿eh? No le salió muy bien, porque le salió un poco revoltosos, ¿eh? Valtodano, conservamos todavía del antiguo palacio, dentro del palacio que hizo Olaguíbel en tiempo de Mollinedo, conservamos también restos del palacio de Valtodano y conservamos su escudo en el Museo Diocesano, un escudo bueno.
Yo voy a hacerle una pregunta muy indiscreta. José Luis, ¿desde qué año usted destina parte de su tiempo a enseñar el alma del Museo Diocesano a palentinos y visitantes?
Yo llevo ya así como 13 años enseñando el museo, y no solamente enseñando, enseñar parece que es una palabra fría.
Sí.
No.
Vivirlo.
Es vivirlo y transmitir, transmitir realmente lo que me gusta, que la gente no solamente lo vea, sino lo comprende y lo sienta, el sentimiento. No quedarnos solo en la razón aquí metido, ¿no? Sino en el corazón. Hay que conjugar razón y corazón para comprender nuestras raíces y estar orgullosos.
Creo que es el segundo, ¿no?
Sí, es el segundo museo diocesano en España en importancia, me parece, el que tenemos aquí en Palencia.
Sí, sí, es no solamente el segundo por orden cronológico, sino también por orden de importancia temática. Es decir, que un museo que alberga obras desde la época visigótica hasta ahora, el siglo XXI, pues hay muy pocos. Tenemos todos los artes, todos los estilos, todos los materiales, y no tenemos mucho, porque podemos tener mucho, dices, es un almacén. No,
es que no es un almacén. Yo creo que el museo no es un almacén, sino es un lugar de cobijo.
Sí.
Es un lugar de cobijo.
Y entonces, es descubrir tesoros allí.
Claro, por supuesto.
Es descubrir tesoros.
Cada vez, a lo mejor, si tiene la oportunidad de bajar a los lugares donde están escondidos, digamos, durmiendo, y siempre hay que decir, hombre, no me acordaba de este detalle. Es verdad, un cuadro lo mira usted una vez y lo mira varias veces y siempre descubre una flor, un trocito de una nube. Algo así, ¿no?
Siempre
se van mostrando.
Yo estoy todo el día ni en el museo, pero todos los días descubro algo. Anda, si no me había dado cuenta de este pequeño detalle, o esto está puesto por, o resulta que no nos habíamos dado cuenta de la importancia de esta pieza arqueológica.
Claro.
Todos los días descubriendo.
Desde un punto de vista artístico, ¿quién muestra más interés? ¿Un creyente o un increyente?
En este campo no hay diferencia. Yo creo que la medida es el interés de las personas. Porque puede venir una persona creyente y, bueno, no le dice nada, o yo qué sé, o no siente nada. Y puede venir un creyente realmente culto. Yo creo que la palabra es que es gente con interés, que quiera aprender, que quiera descubrir, sea creyente o no sea creyente, porque eso es la historia. Y la historia no es exclusiva de los creyentes. La historia es un patrimonio de todos.
Un arte universal, podríamos decir. Es un arte universal.
El arte es una expresión realmente de nuestras ideas, de nuestros sentimientos. Bueno, el arte es una expresión de nuestra vida. De nuestra vida. ¿Qué es la historia? Pues la vida de nuestros antepasados, que nos ayuden a vivir nosotros y ojalá que nos ayuden a vivir en el futuro.
Y gracias a ellos reconocemos y sabemos cómo vivían en aquel entonces y la diferencia que hay con el nuestro.
Exacto. Y valoramos el antes, el hoy y proyectamos el futuro. Porque yo creo que debemos de aprender de la historia.
Qué buena, historia buena falta nos hace.
Buena falta nos hace. Para no tropezar en la misma piedra.
Pues me parece que el ser humano es el único animal, entre comillas, que tropieza por la misma. La sala segunda creo que está dedicada a Berruguete.
Sí, así es. Hay un muestrario de Berruguete, de obras maestras de Berruguete. Hay algunas ya universalmente famosas, como es el cuadro de Cristo Salvador del Mundo, y otra que son los pretendientes de la Virgen, que uno se queda maravillado viendo no solamente los colores, los suelos, las formas, la distribución, los personajes. Y ahora estamos trabajando porque en ese cuadro, exactamente en ese cuadro, en uno de los pretendientes creemos que está el retrato de Pedro, el pintor, un autorretrato. Fíjate la importancia que tiene ese... Porque había un cuadro, no había, no, hay, en el Museo Lázaro Galdeano, le titulaban así, autorretrato de Berruguete, y no es. El autorretrato creo que está en este cuadro. Hay también... una virgen dando mamar al niño, que es una preciosidad de las últimas obras que pinta Pedro Berruguete, y las transparencias que tiene, la composición triangular, la belleza del rostro, incluso las veladuras, bueno, obras maestras, todas las que se conservan. Por eso son obras que están tan solicitadas para todas las exposiciones, son muy viajeras.
Hay veces que incluso hay imágenes de la Virgen que parece que está sonriendo. Es ese pequeño, no sé, como no sé, como una manera de mirarte, como que te estaba sonriendo. Te pongas en el lugar donde la pongas, donde la mires.
Exacto, te transmite y te sigue.
Sí.
Te sigue.
Y dice, madre mía, de mi vida, espera que me voy a ponerme de este lado, pues, y sigue mirándome.
Te sigue con la vista.
Sí,
a sí, ver, porque son obras maestras.
Claro, señor director.
Sí, estoy ya pensando en todas estas cosas, que a mí también me gusta el arte. ¿A quién no gusta? Una persona que no gusta el arte es que no es de este mundo, ¿no? Hay una pila bautismal y un techo artesonado que llama la atención del visitante.
Sí, bueno, los visitantes, y cada día más, cuando abrimos las puertas del museo y se encuentran en la primera sala con esa sucesión de alfarjes y de artesonados, se quedan extasiados. Y ven después el retablo de Váscoles de Valdivia y abren más los ojos. Y allá al fondo una pila bautismal del siglo XII. Dios mío, qué belleza, qué maravilla que hay aquí. Sí, así es.
Luego hay una, la sala tercera, que también tiene su porqué. Está dedicada a tablas flamencas, ¿no?
Sí. Sin duda ninguna, el Museo Diocesano de Palencia tiene la mejor colección de pintura hispanoflamenca de los siglos XV y XVI, la mejor colección de todo Castilla y León y de España, porque esta colección es extraordinaria, ¿eh? Esa tercera sala son obras maestras de pintores europeos de gran fama. Hablar, por ejemplo, de Jan Provost, el mejor pintor holandés entre comillas, porque cuando se pinta eso eran las Provincias Unidas del Norte. Se llaman probos, dos tablas de seguidores de Juan de Flandes que proceden de Carrión de los Condes, el Santo Entierro y del Descendimiento de Cristo. Juan de Flandes, son palabras ya muy importantes, un discípulo. Y después Andrea del Sarto, que tenemos también otras dos obras de Andrea del Sarto, pintor italiano. Por lo tanto, tenemos las dos corrientes, la pintura hispanoflamenca y la pintura italiana, grandes maestros. Esa sala es una joya.
Es que te perderías, te tirarías ahí tiempo mirando. Es que nosotros es la segunda vez que hemos ido y va a haber otra tercera, porque es que merece la pena contemplarlo despacio.
Sí, hay que ir despacio, a un museo hay que ir despacio y hay que ir a no darse atracones.
Eso es. Son tantos las fechas, los nombres, las épocas, que de una vez no se puede todo, pues no sé, almacenar, ¿no? Entonces,
yo casi que es mejor decir, voy a ver hoy los Berruguete.
Eso, a eso me refiero, sí.
Voy a ver hoy Juan de Flandes. Voy a ver hoy los retablos flamencos o Renacimiento, ¿sí?
Sí, es que hay que...
Estamos en la sala quinta.
Sí,
hay cinco salas, ¿no? Sí, la quinta. Que no es ninguna sala, me parece. Hay
17 salas.
17.
La quinta
es
el
claustro.
El patio. En forma de claustro. Sí.
¿Qué es lo que más llama de ahí la atención?
Lo que más llama la atención de ahí es la estrella mozárabe de David. Esa llama muchísima la atención. Es una pieza arqueológica muy importante. Muy importante. Procede de Moarbes, un pueblo... Además, con un nombre bien significativo, que eran los mozárabes, que emigraron desde el sur hacia el norte. Y esa pieza llama muchísimo la atención. Es una pieza del siglo X. Estoy hablando de la época de Almanzor. Y allí, en ese mismo patio, un arco mozárabe también del siglo X. Un arco mozárabe. Esas dos piezas son las dos piezas más significativas. Hay otras piezas más antiguas, como son capiteles visigóticos de la época de la cripta de San Antolino, de San Juan de Baños, que también son muy importantes. Y bueno, a la gente le hace muchísima gracia las campanas.
Ya no la ha pisado.
En la campana, ahí queríamos llegar. A la campana queríamos llegar.
Lo mejor de todo es cómo suenan.
¿Cómo suenan?
No, que el primer día que estuve yo me asustó, porque yo estaba mirando otra cosa y de repente, ¡bum! Y ¿qué pasa aquí?
Ya la segunda vez ya íbamos prevenidos, pero bueno.
Pues charlando aquí agradable y amenamente, si se puede decir la palabra amenamente, sí. Se puede decir.
Muy a gusto.
Compartiendo
con todos los...
Con José Luis Calvo, delegado diocesano de Patrimonio. ¿Y qué más? ¿Qué más? Lo que decía antes, ¿algún título más que usted va... atesorar en los próximos días?
Bueno, sí, me han nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Me imagino que para que me dedique también un poco al arte de la Santa Iglesia Catedral de Palencia, que tenemos, bueno, antes decían la bella desconocida, ¿no? Ahora la bella reconocida.
Reconocida.
Y amada. Yo hago mucho hincapié en el sentimiento. Me parece que el sentimiento... mueve muchísimo, debe mucho a las personas.
Vamos a ir de la catedral, vamos a volver otra vez al Museo Diocesano. No podemos olvidar tampoco los retablos atesorados o las ropas litúrgicas, también llama la atención, las casullas, esos objetos y los cálices. Estas últimas, las casullas, ¿qué clase de conservación llevan para que no se deterioren?
Pues fundamentalmente para que no les entre la polilla. En segundo lugar, tener una luz adecuada, porque si hubiese muchísima luz, los colores se estropeaban, pueden estropear. Después también la restauración, porque claro, muchas necesitan, pues eso, restauración, porque los hilos están sueltos. Tengo que decir que los hilos son hilos de plata y de oro.
Plata y oro, sí.
Pesan y entonces, bueno... Es una labor muy, muy, muy minuciosa, muy minuciosa. Gracias a los convenios que firmamos con la Junta de Castilla y León, con la Diputación o con otras entidades, se van restaurando piezas litúrgicas, telas en concreto, textiles en concreto, con la Diputación de Palencia, pues, bueno, no solamente restauramos del Museo de Sano, también restauramos de parroquias de la diócesis. Pero sí, estamos recuperando piezas textiles muy importantes. Muy laborioso, muy laborioso.
Están bien, están lustrosas.
Porque una casulla, ¿cuánto puede pesar?
No sé,
si digo 3 kilos, igual es mucho,
a lo mejor
es poco.
Si se la pone, a lo mejor dice...
No me la he puesto nunca, pero sí, 3 kilos... Puede, no sé, igual es mucho, no sé.
No, digo que, por ejemplo, no sé, igual ahora se me ocurre a mí, igual no es falta al respeto. En aquel tiempo algún sacerdote, por ejemplo, bajito de estatura, que se pondría una casilla, pues le molestaría un poco a la hora de moverse o así, o más o menos, ¿no?
Seguro. A lo mejor
estaría incómodo. Igual,
y a lo mejor la arrastraba.
Igual la arrastraba, puede ser.
Hay una casulla allí que es grande, digo, madre, esta tenía que ser... buen mozo,
alto,
¿eh?
Sí.
De vez en cuando. La undécima nos sumerge en la orfebrería, que también es importante.
Sí, es muy importante la orfebrería. Tenemos piezas extraordinarias. Bueno, en España se conservan
pues yo creo que cuatro vírgenes que se llaman de las batallas porque las llevaban a la batalla, encima de la silla del caballo. Y tenemos la gran suerte aquí de tener la Virgen de Dessa Brava de Usillos, del siglo XIII, 1212. Esa fecha le suena históricamente a muchos, las Navas de Tolosa. Pues es una Virgen que procede de la antigua abadía de Usillos y es una pieza extraordinaria. Dentro de la orfebrería medieval es una auténtica joya. Además, tiene un índice de protección pues muy alto. Esa pieza, cuando sale a exposiciones o al culto, debe de estar siempre, siempre protegida y custodiada.
Madre mía.
Siempre. No. Siempre. Bueno, yo puedo hablar de cifras, porque los seguros que hacemos son de 2 millones de euros. No podemos caer en la tentación de decir, bueno, la prestamos y que la lleven y la traigan y ocurra algo grave, claro, como ocurrió además con el Codex Calistinus, el enemigo estaba en casa. No, estas piezas necesitan una alta protección. Cuando sale para el culto va custodiada por los cuerpos de seguridad, cuerpos y fuerzas de seguridad, que yo agradezco enormemente porque, la verdad, están colaborando extraordinariamente con el museo.
Decimos que el museo es una verdadera lección de sobriedad, de cultura. ¿Cuál puede ser de todas las obras la más valiosa? ¿Puede ser esa?
Puede ser esa, sí. La Virgen de Dessa Brava de Usillos, por lo significativa que es, porque resume perfectamente lo que era una historia de España y después también lo que es la propia materialidad de la obra. Es una obra, es un bronce dorado, policromado, y tiene esmaltes de limos, es una auténtica maravilla. Y además son vírgenes que tienen por la parte de atrás un sagrario donde llevaban realmente reliquias, llevaban también, si era el obispo, y podía llevar hasta el Santísimo Sacramento, porque parece que llevaban como la fuerza divina con ellos a la guerra. Es muy significativa esa pieza, la Virgen de Dessa Brava. Se encuentra en el museo desde el siglo XIX.
Sí.
A ver, señor director.
Sí, vamos a hablando aquí un poquito de todo, porque esto sería para 5 programas, 6 o 7, hablar de todo lo que alberga el museo, ¿no? ¿Qué clases? El público, cuando hace alguna pregunta, ¿se lanza así a la piscina o se retraen? ¿O qué tipo de preguntas son las que hacen alguna vez?
Bueno, yo creo que depende, cuando enseño yo, en verano también tenemos, hay unas hermanas, a don Antonio Rubio que también enseña, algunas veces también nos ayuda don Nazario. A mí me gusta que las visitas sean, siempre digo, preguntad, comentad, preguntad, puntualizar, porque esa comunicación en las visitas son muy importantes. Y hay gente que siempre preguntan, ¿y de dónde viene?
Es la pregunta típica, ¿no? ¿De dónde viene?
¿De dónde vienen estas obras? ¿De dónde son estas obras? Sí, estamos en un proceso ahora, porque antes se ponía solamente una pequeña cartela, siglo XV o XVI o XVII, autor y punto. Y ahora vamos a poner también la procedencia.
Pues trabajo, ¿eh?
Sí, estoy en ello.
Eso es, pero un trabajo ímprobo.
Y como algunas obras llevan muchísimo tiempo, yo quiero ser muy exhaustivo en decir, no equivocarme, esto procede de donde sea, de Usillos, pues de Usillos. Esto procede de Váscones de Valdivia, que
o, de
un retablo,
o de antigüedad.
O de antigüedad, sí, sí. O de
Carrión.
O de Carrión, antes he hecho relación y referencia. Uh-huh. Hay dos obras que proceden de Carrión, o de Fuentes de Nava, que hay, de donde sea.
Claro.
Uno cuando anda por Castilla y León y recorre sus pueblos, no puede retrotraerse a esa cantidad de arte que vemos en las iglesias. Porque cada iglesia de cualquier pueblo de Castilla y León, vamos a hablar de toda España, tiene su historia y que uno que le gusta el arte se queda embobado viendo todas esas cosas.
Es que somos un pueblo muy antiguo, con muchísima historia y muchísimas raíces. Pues la historia de España se ha tejido desde aquí, los vaceos, pues han dejado su constancia. Y después la romanización, pues anda la villa romana de la Olmeda y otras villas que hay aquí en Dueñas, hay otra, y bueno, hay la misma villa, todo el camino de Santiago también, en fin. Y después, lógicamente, no solamente los romanos, los visigodos, sí, sí. Después otra vez el prerrománico, el románico, el gótico. Es que
Yo creo que en el mundo no habrá otro país como España con tanta arte y con tanta historia.
Bueno, España es uno de los países europeos que más patrimonio tienen, junto con, lógicamente, con sí. Italia, y también, bueno, de los Países Bajos, Alemania. Toda Europa está plagada de arte, ¿no? Pero España, a la cabeza también, está en cualquier pueblecito pequeño lleno de arte.
Arte por todos los lados.
Y descuella, llegas a un pueblo pequeño y a lo mejor el caserío es pequeñito y ves una iglesia que es una catedral.
Eso es lo que llama la atención, sí.
El ejemplo es Támara. Llega uno a Támara, sí. Y las casas, y después dice, anda, una catedral.
Hay un pueblo, que es que no sé cómo se llama, que tiene en la ladera, tiene allí como una iglesia, como una ermita, dirección a Burgos. ¿Cómo se llama?
Sí, es un... El pueblo...
Herrera de Valdecañas, puede ser.
No, un poquito más adelante.
Palenzuela.
Más adelante, sí, para ahí. Más adelante. No me viene el nombre.
Está en un montículo y está... Es enorme. Lo primero que ves, en cuanto llegas, ves la...
Según vas en tren, por ejemplo, a mano derecha, en una ladera, se ve una como una iglesia, una ermita.
Antes, si va por,
antes, pero diócesis de Palencia. No. A lo mejor no es diócesis de Palencia.
No es
porque
es
de después Palencia. Está... Pampliega.
Sí, por ahí, a esa altura, a la altura de Pampliega.
Porque
sí.
Esos pueblos, para entender la historia de esos pueblos, es que por ahí en eso venía la antigua calzada de comunicación Europa con España. Lógicamente tenían que seguir los cursos de los ríos, porque claro, los animales tenían que beber para los carromatos y tal. Pampliega, Palenzuela. Por eso esos pueblos tienen una historia larguísima, una riqueza extraordinaria. Y las iglesias descuellan sobre el caserío, son auténticas catedrales.
Pues sumido, sí. No, es que nos quedan poquitos minutos ya, en esta charla tan amena. ¿Cómo pasa el tiempo?
Voy a hacerle una preguntita. Antes hemos comentado que yo he vivido en un pueblecito. ¿Conoce la iglesia de Cordovía la Real?
Sí, la conozco. La conozco bien. Y es una iglesia que sufrió bastante en la invasión de los franceses. Yo he estado haciendo el inventario, lógicamente, y digo, señor mío, lo que había aquí y lo que hay, si todavía tiene. Pues fíjate, si hubiésemos conservado todo, pero sufrió. En 1808 esa iglesia sufrió, como sufrió también Torquemada. Sufrió muchísimo. Villamediana menos, se refugiaron en Villamediana, pero Cordovilla sufrió muchísimo y llevaron mucho, robaron mucho y aún queda, evidentemente. Sí.
Pues yo le voy a contar dos anécdotas rápidas, muy cortitas. Yo era pequeña y me acuerdo que la iglesia, lo que se tenían eran unas lámparas como las de Aladino, con aceite y eso. Y bueno, pues el aceite desaparecía, el párroco decía, pues, bueno, pues no sé qué puede pasar. Así que un día las señoras de la limpieza llegan y descubren una lechuza.
Claro, estaba pensando en la lechuza, la lechuza que le gustaba el aceite.
Sí, y la segunda, esa fue una barrabasada de Moa, sus hermanas y todos los chiquitos, parte de los chiquitos del pueblo, de los que salían con nosotros. Mi tía era de la adoración nocturna y pues nos llevaba. Yo tendría unos 9 años y mi hermana unos 7. Bueno, pues ella rezando el rosario y tal, y pues 4 chiquitas ahí. Vamos a subir al coro. Qué bien se ve la iglesia desde el coro. Vamos a subir al campanario. Qué bien se ve también el campanario. Bajamos del campanario al coro. Resulta que nos habían cerrado la puerta.
¡Ay, es que estáis dentro!
Así que tuvimos que estar esperando. ¿A qué? Digo, ¿qué vamos a hacer? Nos pusimos a tocar las campanas. Y entonces se puede imaginar ciertas partes donde la espalda, por de su buen nombre, tuvieron varias horas sin poder sentarse. Nosotros no, porque mi tía no era de castigos así corporales, pero lo que más gustaba, no hay río, digo, bueno, vale. Así que ahora le toca a usted decir alguna de esto que le haya pasado.
Pues sí, bueno, a mí afortunadamente, metido en este mundo del arte, casi las mayores satisfacciones es las restauraciones y los descubrimientos. Y sobre todo, la recuperación de obras que fueron vendidas ilegalmente o robadas. y recuperamos. El lunes, este lunes que viene, vamos a... Se me va a entregar una obra que se vendió, se robó el año 1979 y me la van a entregar. No lo puede hacer público porque habrá una rueda de prensa, porque están, bueno, pues toda la policía y estaremos allí todos. Pero esa es una de las mayores satisfacciones, recuperar nuestro patrimonio. Y lo que me sienta y sufro es cuando llego a un pueblo y veo que alguien, con buena intención, siempre pienso, pues ha intervenido y la ha fastidiado. Ha cogido Titán Luz y dale que te pego a pintar.
Bonito remedio, ¿no?
Digo Titán Luz, pintura. O ha cogido y dice, bueno, esto es viejo y lo quemamos. Señor mío, mira, por favor, no toquen nada ni restauren nada sin preguntar, sin asesorarse.
Claro.
Y de eso sí he tenido, porque en un pueblo llegué y se habían cargado unas telas del siglo XVI y una señora pues era muy buena. Pero dice, ¿cómo era viejo?
Claro.
¿Cómo era viejo? Pues lo tiré.
Yo creo que es la falta de cultura, ¿no? O sea, no sabes hasta qué punto aquello puede valer o no puede valer.
Sí, la falta de cultura, eso es. De ahí que los medios de comunicación y vosotros aquí, Radio Colores, pues cuanto más potenciéis la cultura, el conocimiento, pues bienvenido sea. Porque es que necesitamos realmente, a través de los medios, que nos concienciemos todos de la conservación de nuestro patrimonio. Porque no solamente es nuestra historia, es que es nuestro futuro. Hay una rentabilidad económica, pero que son nuestras raíces, que hay que conservarlo. Y por eso digo que los medios, a través de la radio, que escuchan muchos, bueno, pues que hagamos ese esfuerzo. Que no metamos la pata.
Y en menos de un minuto, por ya el tiempo se nos ha acabado ya, como siempre, ¿qué podemos decir? No podemos pasar por alto la Capilla Sixtina de Palencia, que nos habíamos olvidado de ella.
Sí, la Capilla del Palacio, gracias a don Enrique Almaraz y Santos, este obispo de Palencia, este salmantino, este charro que nos llegó aquí muy preparado, se había preparado muy bien con los jesuitas, había hecho muchas amistades en Madrid, y tuvo la feliz idea para conmemorar el año jubilar, el año 1900, nacimiento de Cristo, hacer esa bellísima capilla que nos ha dejado, que la llama la Capilla Sixtina, y yo creo que es un título bien merecido, porque hasta ahora era muy desconocida para los palentinos, sigue siendo muy desconocida para los palentinos, pero yo invito a todos los palentinos y a todos los que se quieran acercar para que vean esa joya del palacio, la capilla del Palacio Episcopal de finales del siglo XIX, y intervienen artistas palentinos como Lantada, pero intervienen artistas catalanes, es una playa de artistas para dejarnos esa joya.
Si me deja usted un segundito,
sí, sí,
nada más,
sí, sí, sí.
Un secreto que nunca contó y que existe en el Museo Diocesano.
Secretos ya muy pocos. Los secretos es algunas veces las piezas que a lo mejor no están suficientemente catalogadas, estudiadas, y alguna vez se ha metido incluso la pata. Es decir, pues una obra de no sé qué, pero que no es de ese, no es de ese. No sé, yo creo que los secretos es la belleza que está allí y que la gente lo descubra. Por mi parte, bueno, pues mi inteligencia, mi corazón y todo, que no va a haber secretos. Quiero que todos lo conozcan, lo disfruten y lo valoren. Y esto es una labor entre todos. No se trata de yo que soy el director y mis colaboradores, sino de todos.
Pues, don José Luis Calvo, ha sido... No voy a decir esa frase ya tan conocida, pero es verdad, ha sido un verdadero placer tenerle usted con nosotros aquí en el Cofre de las Palabras, un programa que es el suyo, evidentemente, y esta Radio Colores, que es también su casa, cómo no.
Muchas gracias por haberme invitado, haberme dado la posibilidad de hablar de nuestro patrimonio, que es el patrimonio, vuelvo a decir, de todos los palentinos y de todos aquellos amantes del arte y de la historia.
Pues nada, muchísimas gracias.
Bueno, y después de esta agradable charla con José Luis Calvo, delegado diocesano de Patrimonio de Palencia, continuamos nosotros nuestro programa El Cofre de las Palabras.
Pues vamos a hablar del misterio de Oliver. ¿Sabían ustedes que cada año desaparecen más de 250.000 niños en Europa?
En España cada año se denuncian 8.000 desapariciones, pero la mayoría no son desapariciones reales, sino fugas temporales.
Y que los archivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mossos tienen en la actualidad 200 expedientes sin cerrar de menores desaparecidos.
A nivel mundial, los datos del Missing Children sitúan a Estados Unidos en primer puesto en desapariciones de niños, con 800.000 menores perdidos en el año 2013, lo que da una cantidad de más de 2.000 al día. En segundo lugar se encuentra Reino Unido, con 140.000 casos de niños desaparecidos. Y en tercer lugar Alemania, con 100.000.
Bueno, pues sobre este tema lo vamos a abordar con una desaparición documentada en el siglo XX.
Podríamos titular este comentario de Oliver, ¿dónde estás? Brecon, Gales, Reino Unido. Nada hacía presagiar que aquella población donde tiempos atrás, en esta ciudad se estableció en la conquista romana de Gales una base militar y que en tiempos de la Edad Media cambiase su nombre hasta llegar al que en la actualidad se le conoce.
El puente que se construyó sobre el río Ouch dejaba ver el pueblo, siendo este uno de los pocos lugares donde el río se podía vadear. Tiempo después los normandos llegan y establecen en Brecon. Hacia el año 1240... las paredes de las murallas habían sido construidas originalmente en piedra, con cuatro garitas y protegido por 10 bastiones semicirculares.
Estamos en el año 1400. El príncipe Owain Glyndwr y sus súbditos se rebelan contra el dominio inglés y 4 años más tarde el gobierno real se gasta 100 marcas para mejorar las murallas en evitación de un ataque galés contra Brecon.
Durante la Guerra Civil Inglesa es destruida parte de la muralla, de la que solo se puede ver en la actualidad algunos fragmentos, parte de unas casetas y algunos movimientos de tierra que están protegidos como monumentos. Y es aquí lo que sucede. Sucede lo que les vamos a relatar.
En el año 1909, la familia Thomas, unos granjeros que vivían en Brecon, Gales, como todos los años, estaban alegres porque la fiesta de Navidad había llegado. Desde primeras horas de la mañana, todo el mundo estuvo ocupado en diferentes quehaceres para que todo estuviese a punto para la noche, ya que no estarían solos, pues los acompañarían varios amigos y algunos vecinos. Según transcurrían las horas, el espíritu de la Navidad estaba cada vez más presente. Incluso acababa de caer una copiosa nevada que dejaba con la boca abierta a los más pequeños.
Desde la cocina llegaba hasta el lugar donde se reunirían para cenar un agradable aroma. Pertenecía al guiso que la señora Thomas estaba preparando. Mientras tanto, los niños correteaban y miraban el árbol, donde les dejarían los juguetes aquel gordinflón que se colaba por las chimeneas y que se comía las pastas que le dejaban tras probar un poco el licor de frambuesa que la señora Thomas hacía. Los mayores conversaban sobre cómo les había ido la cosecha, de los impuestos y de lo cara que estaba la vida. Nadie sospechaba que aquella Navidad sería durante muchos años la más triste para los Tomás.
Ahora vamos a situarnos y vamos a contemplar la escena desde la ventana de la casa de los Tomás. A la derecha está el señor comisario y su familia. Un poco más allá está la del veterinario y el pastor que lleva la feligresía de una localidad vecina con su familia. Y los Tomás, en total, 15 personas. Mediada la cena, la progenitora de los Tomás advirtió que se habían quedado sin agua, así que como vio que los mayores estaban en una animada charla, llamó a su hijo Oliver.
«Tráeme un poco agua del pozo, ¿no tendrás miedo?», le preguntó mientras le daba un cubo.
«No, madre, el pozo está cerca de casa, no tardaré nada». Aquella madre nunca olvidaría el encargo que le había pedido a su hijo, un muchacho de 11 años, algo que había hecho un montón de veces y al que no le importó mucho dejar un ambiente cálido y, por otro lado, gélido.
Rápidamente, Oliver se calzó unas pesadas botas y, colocándose una bufanda, abandonó la vivienda con el cubo en la mano.
Tal y como todos ahí presentes dirían a la policía, no pasaron ni 10 segundos desde que Oliver abandonó la casa hasta que escuchamos gritar al muchacho. Su grito parecía ser de sorpresa. Luego a este le siguieron otros tantos pidiendo auxilio. «¡Socorro, me llevan!», gritaba una y otra vez. Había contado el pastor.
«Recuerdo», prosiguió Hugo Thomas, «que tomé un fusil que colgaba de la chimenea mientras gritaba, ¡un lobo! ¡Es un lobo!». El resto de los invitados me acompañaban portando toda clase de armas y una linterna. Sin embargo, En el exterior no estaba mi hijo. Pudimos seguir unas pisadas que cesaron bruscamente. Se había volatilizado, como si alguien se lo hubiese llevado volando.
Durante varios segundos de desconcierto, prosiguió el veterinario, todos pudimos escuchar cómo la voz de Oliver pidiendo de nuevo auxilio venía por encima de nuestras cabezas. Después de aquello, no sabíamos a dónde dirigir nuestra mirada, pues el cielo estaba totalmente negro y no se podía divisar nada.
—¡Hijo! ¡Hijo! Owe volvió a tomar la palabra. Grité, hijo, dinos dónde estás. Pero no pudimos escuchar, solamente pudimos escuchar los aterrados gritos de mi pequeño, que se perdían como si se elevase hacia el infinito, cada vez más lejos.
A pesar de que ya no se escuchaba nada, terció el señor comisario, que hasta ahora había estado en silencio, seguimos buscándole. Después de varios minutos, localizamos las huellas de Oliver sobre la nieve. Parecían normales, pero a unos 20 metros de la casa se interrumpían y a 2 metros más allá se localizó el cubo. Parecía como si el muchacho se hubiese subido algo más alto y hubiese soltado desde ahí el cubo. Luego proseguimos buscándole. Nadie tenía ya las ganas de cenar, lógicamente.
Muchas hipótesis se barajaron, pero ¿cuál era la buena? El 25 de diciembre hizo acto de presencia una dotación policial que registró palmo a palmo tanto el exterior de la casa como el interior de la misma. Incluso bajaron al pozo sin encontrar ninguna pista, haciéndose la misma pregunta que el resto de los habitantes de Brecon. ¿Dónde estaba Oliver? ¿Qué le había podido pasar? La única explicación era que parecía ser algo o que alguien se lo había llevado volando.
Se descartó un avión, un globo y un planeador. También la hipótesis del ataque de un lobo. En cuanto a la de un animal alado, ninguno de los que planeaban por el cielo del pueblo hubiese podido llevarse entre sus garras a un chaval de 11 años. La extraña desaparición de Oliver duerme guardada en algún archivo policial junto con otros que también corrieron suerte parecida y que están a la espera de solucionarse. Solo faltaba que se tratase de un crimen, pero la cantidad de testigos, así como la reputación de los mismos, permitió que se descartase. Puede que hoy en día, los moradores de Breco sigan temiendo la llegada del 24 de diciembre con el miedo a flor de piel, por si ocurre lo mismo que hace siglos sucedió. Y estas son historias que nos tienen a todos muchas veces en vilo por cómo se han producido y cómo se produjeron. Maite, ¿se habrá vuelto sorda?
Ah, perdón, ¿me llamaba señor director?
Pues sí, pero no recuerdo ahora en este momento para qué era.
Uy, madre, tranquilo, que no pasa nada.
Ah, sí, ahora recuerdo. Mire el guión, míralo, que tenemos que hablar tenemos que ir a pasear.
De Casañé, de la calle.
Vamos a pasear por la Palentina, calle de Casañé.
Sí.
Y decir las mantas de Palencia, es decir, las mantas de Palencia y del ejército al Rich. La ropa blanca de cama de hilo, lo mismo que la de mesa, procede de la famada casa Robinson and Cliver de Irlanda. Los cubrecamas, edredones y la obra de tapicería han sido confeccionadas por los señores Rodríguez, hermanos, de Madrid, y las mantas por la fábrica de los señores Casañé y compañía de Palencia.
Así describía la época, en 1910, el lujo que el visitante podía encontrar en el Hotel Ritz, inaugurado el día anterior. Las mantas de Casañé alcanzaban un reconocimiento internacional insospechado décadas atrás, cuando un vendedor ambulante catalán, enamorado de una palentina, la fundó en el siglo XIX. En 1903 su fábrica era ya la más importante de la provincia, con gran tradición textil, sobre todo en la Puebla. Contaba con 50 caballos de vapor, empleaba más de 130 obreros y, bajo la dirección de Demetrio Casañé, producía más de 150 mantas diarias, en parte para suministrar al ejército.
De ahí el interés de la infanta Isabel de Borbón en recorrerla durante la visita que hizo a la ciudad los días 27, 28 y 29 de junio de 1914. Hija de Isabel II y Francisco de Asís, hermana de Alfonso XII y tía, muy influyente y querida de Alfonso XIII. La Chata, como le bautizaron los madrileños, llegó a Palencia en tren, bajo un intenso aguacero, recordando tiempo después con aquella frase: «Llueve como cuando vino la infanta». Al día siguiente visitó el ayuntamiento, la diputación, la plaza de abastos, la fábrica, y por la noche asistió a la verbena de San Juan. A finales de la década de 1970, por alusión a la firma industrial iniciada en 1906 en solitario por Demetrio Casañé, concejal afín a Abilio Calderón, y coincidiendo con el cierre de esta empresa textil en 1979, se opta por darse a la calle donde estuvo ubicada dicha fábrica el nombre de una de las familias manteras locales. Como todos ustedes, amigos siguientes, saben, esta calle comienza en Modesto La Fuente y finaliza en la de Cardenal Cisneros.
Pues fíjese, señor director, de una calle nos vamos a ir a la selva.
¿Qué me dice, Alessia? ¿No nos saldrá aquel león que estuvo los pasillos de la Universidad Popular hacía unos meses?
León, tranquilo, que el león duerme en la selva.
Pues cuénteme, ¿no? Cuénteme.
Vamos a hablar de la fábula del león y el ratón. El ratón tenía siempre por costumbre salir con cuidado de su madriguera, pero aquel día no lo hizo y tal fue su despiste que terminó en las zarpas de un león. ¡Ay, seguro que me devora!, se dijo. Sin embargo, el león le soltó, pues el rey de los animales pensó que era poco bocado para su gran estómago, así que le perdonó la vida y le dejó marchar.
Pocos después, el gran león cayó en la trampa que le habían tendido unos cazadores. Por más intentos que hacía, no podía librarse de las redes en las que estaba prisionero. Ni siquiera sus afiladas garras podía desgarrarlas. Los furiosos rugidos del león atrajeron al pequeño ratón, que andaba en busca de comida, así que decidió acercarse para ver qué pasaba. De inmediato se dedicó a la tarea de roer las redes y tanto empeño puso que pronto el león quedó libre, alejándose rápidamente. Y después de esta breve, vamos a ver, fábula, vamos a dar una cita del famoso Esopo, que es una que hemos oído muchas veces: haz el bien y será recompensado.
Bueno, recompensado, sí. Hay algunas veces que te hace el bien y no le digo nada.
También se podría decir aquí: haz el bien y no mires aquí,
hombre,
¿no? más o menos. ¿No?
Hay otra cita que a lo mejor, no sé, a más de una persona o más de un oyente, quizá a lo mejor no le agrade mucho, pero dice que la caridad, no.
Por la pena, ¿cómo es? Uy, no, por la caridad entra
la peste.
Ahí le quería yo a usted.
No, quería verle yo a usted.
Usted que me ha hecho un buen capote.
Pobre capote.
Utilizando un término taurino.
Bueno,
y bueno.
¿Qué nos falta ya para finalizar? Poquísimo, ¿no?
Nos quedan ya pues unos 7 minutitos para acabar el programa.
7 minutitos.
Y fíjese cómo tengo la voz ya, que casi me da ya la tos.
Pues yo me gustaría hablar de el más viejo de los animales vivos.
¿Qué me dice? ¿Y quién es?
Bueno, pues no hace mucho tiempo que falleció. Era una tortuga de nombre Harriet que vivió 175 años, aunque no vamos a hablar de ella, sino de otro animal. Por ejemplo, de la lingula o la língula, ¿cómo se dice?
La língula.
¿Y qué es la língula, señor director?
Pues es un animal que tiene una extremidad larga que se asemeja a un brazo con dos pequeñas conchas en la punta para protegerse los órganos vitales, pudiendo ser, como usted bien dice, el animal más viejo. La mayoría de estos animales cambian o se transforman según el mundo que les rodea, pero este no es el caso de este animalito, pues la língula, o lingula, mejor la língula, continúa viviendo en el lecho oceánico en aguas poco profundas y estancadas, por lo que no ha variado mucho desde la era, podríamos remontarnos a la era paleozoica. Según el señor Norman Newell, ex conservador de invertebrados en el Museo Norteamericano de Historia Natural, dice que, en general, si la relación funcional de un organismo con el ecosistema no se modifica, el organismo en sí no experimenta presión alguna para cambiar. El caso es que esto me recuerda a mí a no sé cuántas veces, porque no las he contado, pero que se han utilizado hoteles para filmar escenas de películas de animales y estas cosas. Como ahora me recuerda, no sé si estoy en lo cierto, aquella película del Resplandor. Pero bueno, siguiendo con los animales, vamos a hacer hincapié en cosas de animales que podemos decir verdad o mentira. Por ejemplo, dormir. Si ustedes han sido un poco curiosos, se van dando cuenta de que los peces no pueden cerrar los ojos y quizá por eso lleguen a pensar que no duermen, pero están equivocados, lo hacen, ya lo creo, pues como cualquier animal necesitan del descanso, bien sea durante el día o lo que es más corriente, por la noche. Algunos se quedan flotando en un mismo sitio, otros yacen en el fondo, lo hay que se esconden en el fondo y los que vienen en el mar, buscando lugares donde guarecerse, para evitar que los depredadores les ataquen mientras descansan. Y aunque nos parezca increíble, hasta se preparan el lecho, es lo que hacen los labros, que se entierran en la arena hasta que solo queda visible un montículo que, si lo miramos detenidamente, sube y baja debido al ritmo cardíaco del pez. Ahora vamos a hablar brevemente del pez payaso, que para dormir se envuelve en una mucosidad, evitando también que los depredadores le detecten. O los serranos, que casi siempre se encuentran posados en el fondo cuando quieren descansar, apoyándose de lado. A la mañana siguiente, todo vuelve a la normalidad, pues los bancos se reagrupan y reanudan su nado, todos a la vez, sincronizadamente. Pues poquitos minutos ya para acabar el programa. Y nosotros deseando pues que aquí, con todo lo que contamos y las charlas que tenemos de los invitados, haya sido, pues sea un programa ameno, agradable, y que todos siempre aprendamos un poquito de arte, de cultura, de biografías, de leyendas, de cuentos, de fábulas, etcétera, etcétera. Este es el cofre de las palabras, en el 107.7 de la frecuencia modulada. Como decimos, también nos pueden seguir en radiocolores.es y, como no, como siempre decimos, en las redes sociales. Ahí nos podrán encontrar a cualquier día, a la mañana, a la tarde, incluso a la noche, que también el cofre se abre por las noches. Hasta aquí. Les acompañamos, amigos oyentes, Maite Fuentes.
Y Julián Bilbao y el cofre de las palabras, por supuesto.
Que Dios mediante volverá con otro nuevo programa aquí en Radio Colores, como decíamos antes, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Jefe, creo que no ha desayunado muy bien.
¿Que no he desayunado muy bien? ¿Y eso?
Porque se ha comido que emitimos desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Sí, sí, la que no ha desayunado bien es usted, ¿aló? Lo acabo de decir. ¿En qué estará, me estará usted pensando?
Pues en la tapita que nos vamos a...
¿En la tapita? ¿O en el mundo ese del arte en el que hemos estado inmersos hace un ratito?
Un cafetito, una tapita y todo lo que aquí don José Luis Calvo
nos ha contado,
que ha sido una experiencia, porque esta persona sabe
Hombre, sabe. Para eso le hemos traído, para hablar de arte, un experto en la materia. Pues se ha ganado usted la tapita y el vinito.
Vale, muy bien. Hoy hemos hablado, aparte de la entrevista...
Sí, la charla pues con José Luis Calvo. Hablando. Hemos indagado un poco en la desaparición misteriosa de Oliver ahí en Gales.
Muy bien, sí, señor.
Hemos paseado, como no, por la palentina calle de Casañé. Correcto. También hablamos un poquito de la fábula de León y el ratón.
Muy bien.
Hemos hablado de cosas de animales.
Y nada más.
Y nada más, ¿le parece usted poco?
Bueno, no sé.
Que los minutos pasan.
Sí, sí. Bueno, yo, como siempre, me despido con una frase. Ese precioso y necesario don del sentido común, que es el menos común de los sentidos. Eso dijo Ramón Gómez de la Serna.
Estuvimos en el control y el registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y la realización del programa. Así que saludos cordiales y gracias por la atención que nos dispensaron.